las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
En este mundo olvidado.
Esta es la inolvidable voz de Rita Guerrero y Santa Sabina, que nos presentan un tema titulado Olvido, para darles la bienvenida. Y es que los problemas de memoria y olvidos frecuentes son algunas de las manifestaciones que pueden experimentar quienes padecieron COVID-19. Algunas personas refieren además tener problemas para concentrarse, para enfocar o mantener la atención, y son presa de un pensamiento errante que va de un lado a otro. Aunque en ocasiones se ha considerado que las mayores repercusiones del COVID-19 son de tipo respiratorio, también se pueden presentar una serie de trastornos neuropsiquiátricos como efecto colateral de la enfermedad, como estos problemas de atención y concentración, pero también pueden presentar síntomas de depresión, ansiedad, delirio, psicosis y otros malestares. La buena noticia es que estos problemas pueden ser atendidos a través de diversas estrategias de rehabilitación cognitiva que consisten en ejercicios de memoria, atención, lenguaje, entre otros, siempre y cuando se tenga un diagnóstico preciso y a mayor profundidad. De esto hablaremos esta mañana aquí en El Expreso de las 10. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briseño en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez y César Ramírez. Y enviamos un saludo cordial y una bienvenida especial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
La enfermedad por COVID-19 vino a cambiar la vida de todos los humanos. Inicialmente, los esfuerzos de los sistemas de salud se centraron en la enfermedad respiratoria como el padecimiento de mayor riesgo para la vida. Sin embargo, se presentan afectaciones en diferentes órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, y el sistema nervioso no escapa al ataque de este virus. Los cambios inflamatorios en el sistema nervioso central explicarían la presencia de daño funcional y de síntomas neuropsiquiátricos. Asimismo, estos cambios inflamatorios se encuentran en otras patologías psiquiátricas en condiciones naturales. En los últimos 2 años de pandemia se ha documentado la presencia de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, delirium, psicosis y otros trastornos neurocognitivos en los pacientes que presentan COVID-19 o después de su recuperación. Este es uno de los temas del Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición 2022, el cual tiene como propósito brindar un panorama amplio de las complicaciones neuropsiquiátricas de los pacientes con COVID-19, encontradas en los diferentes estudios clínicos realizados a nivel mundial. Y hoy, en el Expreso de las 10, recibimos a los especialistas para hablar de primera mano sobre este tema.
Hoy me da mucho gusto saludar a la doctora Rosa Elena Flores Montes, médico psiquiatra, quien nos acompaña el día de hoy en el Expreso de las 10. Doctora, bienvenida, ¿cómo está?
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Un placer. El doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo también es médico psiquiatra y nos acompaña también el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación.
A veces pensamos que los efectos que puede tener el COVID-19 a lo largo del tiempo son más bien de tipo respiratorio o cardiopulmonar, pero hemos observado y las personas refieren también que algunos de ellos han manifestado problemas de memoria, de atención, de concentración, incluso, doctora.
Sí, así es. Bueno, como sabemos, COVID-19 pues es una enfermedad multiorgánica, ¿no? Entonces, el simple hecho de ya padecer la enfermedad y todos los factores biopsicosociales a los que nos hemos enfrentado a lo largo de estos 2 años dan también como resultado afectación neuropsiquiátrica. Los síntomas neuropsiquiátricos pues son estos síntomas que están dados por una afectación neurológica y que son resultado de alteraciones de la conducta y en la calidad de vida de los pacientes.
Es algo que las personas no siempre saben y es muy importante, por eso estamos realizando este programa en el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina. Son nuevos hallazgos, la enfermedad es muy reciente y apenas nos vamos dando cuenta de este tipo de manifestaciones, doctor.
Exactamente, es parte de las complicaciones de esta situación, ya que nos estamos enfrentando a algo nuevo, que poco a poco han salido muchos estudios al respecto de las múltiples complicaciones que puede haber extrapulmonares de COVID. Y pues definitivamente la parte neuropsiquiátrica es de lo que más ha tenido auge recientemente, debido a que comenzaban a haber menos casos de cuestiones asociados a confusión o síndrome confusional agudo de la parte aguda, pero poco a poco han salido series de casos, estudios ya mucho más en mayor medida, en el cual se puede identificar que inclusive a largo plazo persisten muchos de estos síntomas. Entonces, pues no se sabe mucho al respecto todavía.
Platicamos con algunas personas que nos platican su experiencia y vamos a escuchar la primera de ellas.
Yo he presentado, por ejemplo, problemas de concentración, de atención y más que nada de ansiedad. Principalmente me he sentido triste, desmotivada, sin energía, me he aislado muchísimo, principalmente de familiares con los que antes convivían mucho. Digo, independientemente de la pandemia, antes hablaba con ellos muy, muy seguido, o sea, ya sea un mensajito, llamada, pero actualmente me siento irritable, o sea, como que muy, muy apática. Aunque haya días que no me quiero levantar, que me cuesta, en el trabajo sí me he presentado siempre. A lo mejor a veces sí me siento muy baja de energía, me siento así como si tuviera mareo. Creo que lo más que puedo resaltar que me ha afectado es en la comunicación con los demás.
¿Estos problemas de atención y de memoria están asociados con la intensidad con la que se presentó la enfermedad en la etapa aguda del COVID-19, doctora?
Bueno, es importante antes mencionar esto que dice la paciente. Bueno, no es una paciente mía o una paciente de alguien más, pero es alguien que está aquí con ustedes. Es un caso común, ¿no?, de lo que está sucediendo a los pacientes que tuvieron o que tienen COVID-19. Entonces, lo más común en la enfermedad aguda o las cuatro primeras semanas, pues son ansiedad, depresión, cefalea, fatiga, y eso se ha visto que puede o no tener relación con la intensidad de los síntomas. Obviamente, cuando es una secuela directa de la afectación neurológica, es decir, donde ya es pacientes graves, donde tuvieron también otros factores relacionados, por ejemplo, cosas como vasculitis, sangrados, que afectan directamente al cerebro, pues las secuelas neurológicas van a ser distintas a solamente la afectación por tener el virus. El virus afecta al cerebro de varias formas, ¿no? Es neurotrópico, es decir, se sabe que ya simplemente con tenerlo en la sangre, pues puede, mediante distintos mecanismos, llegar a sistema nervioso central y quedarse ahí. Además, todos los sistemas proinflamatorios, es decir, hay como una cascada de sustancias que afecta también al cerebro, tal vez no directamente, pero sí mediante esa cascada. La inmunidad también se ve afectada y eso también afecta al sistema nervioso central. Y de ahí parten todo esto, eso multifactorial que menciono, los síntomas cognitivos o neuropsiquiátricos del COVID. Así también es como un círculo, porque no es solamente el virus y esto biológico que les menciono, sino también es el estrés, el miedo a tener el virus, el perder familiares, el estar aislados, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que también puede aumentar los síntomas como la falta de concentración, la capacidad de ejecutar las cosas de su vida diaria. Entonces, todo está relacionado. ¿Tiene o no que ver, como usted preguntaba, con la intensidad de la enfermedad? Pero tendríamos que evaluar caso por caso, ¿no? Porque no es lo mismo un paciente, como le digo, que estuvo en terapia intensiva, que tiene secuelas de distintos tipos, a otro paciente que no tuvo como tal una afectación neurológica demostrable en los estudios, pero que sí, solo por tener el virus, estamos expuestos a tener este tipo de síntomas, por lo que le mencionaba, de tipo biológico.
Claro, algunas personas pueden preocuparse también por la aparición de algunas de estas manifestaciones, lo cual puede incrementar este estrés en un momento dado, porque pueden transcurrir incluso meses, no solamente durante la etapa aguda, estas cuatro semanas de la que hablaba la doctora, sino que pueden permanecer a lo largo de 6 meses o más incluso.
Es correcto, sí, como mencionaba la doctora Elena, la parte psicosocial es una de las variables como más significativas, porque por el simple hecho de estar cercanos a personas que se han enfermado recientemente, que hemos inclusive perdido personas cercanas, sí, familiares.
Que nos ha pasado a todos realmente en el
mundo. Exactamente. ¿No? Entonces puede haber ya esta angustia, puede haber miedo, puede haber inclusive cuestiones adaptativas al respecto de quizá perdí mi empleo, perdí la capacidad de salir a hacer mis actividades diarias, cuestiones diferentes a cuanto a la sociabilización, por ejemplo. Todo esto son situaciones que van generando ya de por sí un estrés continuo. No solamente es el estrés agudo de tengo la infección, sino que es todo el proceso de podría tener la infección y si es que la tengo, podría inclusive tener alguna secuela grave, inclusive podría llegar a perder la vida. Entonces, es un estrés constante que ya lleva 2 años y no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. Entonces, esta parte psicosocial también puede llegar a generar algunos cambios significativos, ¿no?
Y tal como comentaba la doctora hace un momento, hay quienes tuvieron necesidad de usar oxígeno, otros estuvieron en terapia intensiva, en fin, y pudo haber algún daño tal vez desde algún punto de vista en el sistema nervioso por esta falta de oxigenación sobre todo.
Es correcto. Como mencionaba la doctora, existen muchos mecanismos en los cuales se ha logrado identificar que pues juegan un papel importante para poder llegar a generar algún tipo de lesión directa o indirectamente en el sistema nervioso central. Pero como sabemos, COVID es una enfermedad que lo que más daña, lo que más llega a lesionar es el proceso inflamatorio, casi siempre. No es una regla, pero casi siempre. Pero también es una patología, es un estado protrombótico y es un estado de una hipoxia significativa.
Hipoxia es esta falta de oxígeno.
Falta de oxígeno, es correcto. Podemos llegar a ver pacientes que llegan al área de urgencias, de triage de COVID, por ejemplo, en el hospital civil donde laboramos, en el cual pueden llegar pacientes saturando con 40% de oxigenación, cuando lo normal es por encima de 92-94%. Entonces, son pacientes que aparentemente es una disminución paulatina y por alguna razón pueden llegar a funcionar, entre comillas, su organismo con unas saturaciones muy bajas, pero no necesariamente significa que esté llegando el aporte necesario a todos los tejidos corporales, y el cerebro pues no es la excepción. Entonces también es una de las teorías de por qué se puede llegar a generar esta disfunción tan significativa. No llega suficiente oxígeno a la neurona, entonces la neurona disfunciona. Básicamente.
Este es uno de los temas del Congreso Internacional Avances en Medicina. Estamos realizando una cobertura especial aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Al volver del corte hablaremos también de otras manifestaciones que pueden llegar a presentarse, además de estos trastornos neurocognitivos como la falta de concentración, de atención o memoria. Algunas personas refieren trastornos de ansiedad, depresión. Es muy importante identificarlos oportunamente. Cada caso es diferente. Es también fundamental contar con un diagnóstico específico, personalizado, para poder desarrollar estrategias de atención, pero la buena noticia es que existen estrategias para mejorar esta condición.
Y tal vez la locura fuera precisamente eso, una válvula de emergencia para liberar la presión de la ansiedad insoportable. Jonathan Franzen.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Delirium se define como la disminución en la calidad de la atención, es decir, la capacidad para fijar, centrar, mantener o desviar la atención. Y muchas personas que han enfermado de COVID-19 hablan de esa dificultad en la calidad de la atención. También puede presentarse una alteración cognitiva de la conciencia, manifestándose con problemas de memoria, orientación, lenguaje, percepción y conciencia. Las complicaciones neuropsiquiátricas que han sido documentadas con mayor frecuencia son los síntomas de trastornos de estrés postraumático, seguidos por la ansiedad y la depresión. Sin embargo, hay otras alteraciones como el estado confusional o delirium que con frecuencia no se detecta con facilidad, lo que puede alterar la evolución y el pronóstico de los pacientes que han enfermado por COVID-19.
Hoy estamos conversando con la doctora Rosa Elena Flores Montes, médico psiquiatra, y el doctor Sergio Armando Covarrubias, quienes nos hablan acerca de estos trastornos neuropsiquiátricos que pueden presentarse después de haber manifestado COVID-19, problemas de atención, de memoria, de concentración, pero algunas personas refieren también problemas de ansiedad o incluso depresión. Se ha comunicado Juanca, uno de nuestros radioescuchas, y nos comenta que él ha tenido problemas para concentrarse, dificultades para conciliar el sueño, pérdida de memoria. Uno se agita con facilidad hasta el punto de tener que parar para tomar aire, dificultad para respirar por las noches, en especial cuando uno se encuentra acostado para dormir. Todo eso lo he sentido desde hace casi 4 meses que pasé por COVID-19. No había considerado este otro aspecto, doctora, las dificultades, los problemas para dormir, como un factor asociado también, y si tomamos en cuenta la importancia fundamental que tiene el dormir y descansar adecuadamente para nuestra salud física y emocional, pues aquí tenemos otro de los factores que habría que tomar en cuenta también.
Así es, usted tiene toda la razón, es esta relación, ¿no? Donde no solamente es el trastorno del sueño, sino que eso también condiciona fatiga, el mismo COVID condiciona también la fatiga, la falta de aire, entonces esto está relacionado, por eso se ha catalogado este espectro de síntomas en el long COVID, ¿no?
En el COVID largo.
Ajá, en el COVID largo, donde persisten estos síntomas que dificultan el día a día de los pacientes.
Uh-huh. En este sentido, escuchamos el término delirium. ¿A qué se refiere este término, doctor?
Bien, delirium, también conocido como síndrome confusional agudo, básicamente es una alteración neuropsiquiátrica en la cual se ven afectados conciencias, se ven afectados la concentración, la orientación, la atención, la capacidad de recordar cosas, y esto es un estado fluctuante que siempre es secundario a una causa médica no psiquiátrica primaria. Esto puede ser secundario a muchas cuestiones, tanto a medicamentos, a intoxicaciones, a traumatismos, a procesos quirúrgicos, infecciones, es una de ellas. Y es una cuestión que se ha llegado a observar con una frecuencia bastante significativa en pacientes que llegan a requerir un internamiento por un COVID grave. Es decir, ya sea un área de terapia intensiva, en un área de hospitalización como tal, de unidades de COVID, el porcentaje de aparición de delirium ha sido significativamente alto. Algunos estudios iniciales que se llegaban a publicar en China, por ejemplo, ya posteriormente en Europa, en Estados Unidos, llegan a hablar de prevalencias que van desde bajo 60%, 80%. Si hablamos de terapias intensivas, inclusive llega a ser un poco más alto. Depende de diferentes factores, pero sí es una situación relativamente frecuente que se pueden observar y posiblemente infradiagnosticada, porque existen pues muchos procesos ahí que están involucrados, inclusive el hecho de que el paciente pueda tener estas fluctuaciones y que en un área de unidades de COVID pues definitivamente no se puede estar con el paciente las 24 horas del día por evidentes razones. Se calcula, se estima, vaya, que puede haber un infradiagnóstico inclusive de este tipo de procesos.
Vamos a escuchar la siguiente experiencia.
Nos dio COVID a mi esposo y a mí en enero del 2021, todavía sin vacunas y sin saber cómo reaccionar. Y nos dio moderado, sin necesidad de hospitalización ni de oxígeno, pero sí duramos 10 días bastante mal. Lo que fue más fuerte en nuestro caso fueron los efectos secundarios. En el caso de mi esposo, él es músico y cantante, y durante más de 4 meses no pudo cantar por este problema en los pulmones que tuvo. En mi caso, yo sí perdí el gusto y el olfato. De hecho, hasta la fecha no he recuperado el olfato. Y el gusto en muchas cosas todavía no lo recuperó al 100. Nos explicaba el doctor que a las personas que perdimos el gusto y el olfato, el COVID se va como a una parte del cerebro. No desconozco mucho el tema, pero pero como que te bloquea unas partes en el cerebro. Yo sí tuve efectos secundarios muy, muy severos, como un año, en el cual estaba muy cansada, mi mente estaba como si todo el mundo se moviera alrededor de mí, yo no me pudiera mover, muy distraída. Yo soy maestra de inglés y el inglés como si no lo conocieran, muchas cosas básicas, como que la ortografía de muchas palabras básicas me costaba mucho trabajo, mis ideas, como que me costaba trabajo como reaccionar a ciertas ideas o pensamientos, me alteró mucho el sueño.
¿Qué opinan de lo que comentaba la persona entrevistada, que le había comentado a su vez un médico que quienes habían perdido el sabor y el olfato tal vez presentaban con mayor frecuencia este tipo de manifestaciones neurocognitivas?
Bueno, eso es algo que no está claro, sin embargo, es uno de los mecanismos de entrada de este virus al sistema nervioso central, pero no es el único, ¿no? Entonces, no está clara esta relación de si estos pacientes que tienen anosmia o disgeusia van a tener mayor síntomas neuropsiquiátricos, pero se relaciona así con el postergar o el que persistan más bien con este síntoma, ¿no? El síntoma específico de la anosmia. Entonces, es solo uno de los mecanismos de entrada del virus al sistema nervioso central. Hay otros que es por este sistema de la inflamación, cruzan la barrera hematoencefálica y de esta manera dicen que como un mecanismo de caballo de Troya, o sea, que infecta a la célula de la inmunidad y entonces atraviesa la barrera y así es como llega también al sistema nervioso central. Entonces, son varios los mecanismos de entrada del virus al cerebro, ¿no? Bueno, al sistema nervioso central, no solamente el cerebro.
Cierto. Me llama la atención que la persona refiere que es maestra de inglés y conocimientos elementales con los que ya contaba, de pronto olvida cuestiones de ortografía, las palabras precisas, cuando se dedica a ser maestra de inglés.
Sí, hay muchos pacientes que llegan a referir cuestiones semejantes. No es algo tan extraño, sobre todo, como mencionaba la doctora, o sea, no hay, desafortunadamente, no hay como un checklist, ¿no?, en el cual, digamos, si se tuvo este y este síntoma, entonces va a haber manifestaciones neuropsiquiátricas a largo plazo.
Esta nueva la enfermedad, que estamos todavía en esa indagación, ¿no?
Estamos todavía en este proceso de conocimiento de las secuelas. Se conocen muchas de ellas y otras tantas se hipotetiza qué es lo que pasa y qué es lo que podría pasar. Sin embargo, hasta que no se tengan estudios más a gran escala, se podrá conocer un poco más al respecto de qué se puede esperar y, por lo tanto, comenzar a establecer criterios, no solamente diagnósticos, sino pronósticos, digamos, de si se tuvo este y este síntoma, se tiene que hacer una evaluación a cierta, 3 meses, 6 meses, 1 año, lo que sea, para poder identificar el riesgo de que esto pudiera llegar a aparecer en el paciente.
Al volver del corte hablaremos de los trastornos de ansiedad, la depresión y otro tipo de manifestaciones que pueden estar asociadas a estas secuelas que ha dejado el COVID-19.
La esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad, el derrotismo o la depresión cuando tropieza con dificultades y contratiempos. Daniel Goleman.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Desde Buenos Aires para México. Cumbia. Para todo el gueto, el barrio, la villa. Oye, mi hermano, escucha el corazón latinoamericano que te trae. Chilango, párate y baila, párate y mueve, así. Ayer tomaste tus cosas, pensaste que no te vi. Ayer tomaste tus cosas, para irte lejos de aquí. Aprovechabas mi ausencia para no decir adiós, porque si tú te esperabas no ibas a tener valor. Ahora déjame decirte, conmigo no estés jugando. Yo no soy de vez en cuando, toma mucha precaución. Ay, porque si tú te arrepientes y luego quieres volver, yo no voy a estar dispuesto a volverte a recoger. Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando y tú te quedes sin mi querer. Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Ni modo, nena, ¿qué vas a hacer?
Oye, venga. Y si tú no vuelves, no es porque no quieres, sino porque no tienes pa'l pasaje.
Escucha mi canto, este es el ritmo musical que yo te traigo. Este es el ritmo de este distrito federal que yo te traigo acá, pa' que lo bailes y pa' que lo goces. Uy, pa' que destroces. Uy, que viene sonando el acordeón cumbia, reggae style, dancehall.
Ahora déjame decirte, conmigo no estés jugando. Yo no soy de vez en cuando, oye, toma mucha precaución. Ay, porque si tú te arrepientes, mira, y luego quieres volver, yo no voy a estar dispuesto a volverte a recoger. Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando y tú te quedes sin mi querer. Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Ni modo, nena, ¿qué vas a hacer?
Oye, no.
Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando y tú te quedes sin mi querer.
Oye, no se puede.
Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Oh. Ni modo, nena, ¿qué vas a hacer?
Muchas gracias por seguir con nosotros. Esta es la música de Panteón Rococó que nos presenta Cumbia del Olvido. Hoy que estamos hablando acerca de algunas de las manifestaciones que pueden presentar personas que han pasado por COVID-19, situaciones que tienen que ver con olvidos, problemas de memoria, de concentración, de atención, de ejecución de las actividades. Y estamos conversando esta mañana con la doctora Rosa Elena Flores y el doctor Sergio Armando Covarrubias, médicos psiquiatras, en el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina. Se ha comunicado Andrea, una de nuestras radioescuchas, y nos comenta: a mi hermano le dio COVID muy fuerte. Él vive solo y no pudimos apoyarlo en la enfermedad. Quedó con muchas secuelas. Toma actualmente medicamento psiquiátrico para la ansiedad, también para dormir. Lo siento con mucho miedo de retomar su vida. ¿Qué se puede hacer para ayudarlo? ¿Volverá algún día a ser como antes?, se pregunta Andrea. ¿Qué nos dices, doctora, a partir de lo que nos comenta nuestra radioescucha?
Creo que específicamente en este paciente es importante que acuda a una valoración, ¿no? Porque él ya está comentando que tiene mucho miedo de salir, no duerme, tiene depresión, que le dio COVID de una manera
muy intensa,
intensa o grave. Entonces, es importante que acuda a una revisión de un especialista, porque si bien todos estos síntomas pueden mejorar con el tiempo, es importante que también reciban tratamiento sintomático y orientación, ¿no? A qué es lo que se debe de hacer específicamente. Por ejemplo, modificaciones en el estilo de vida han demostrado que ayudan a estos síntomas. Entonces, creo que aunque puede ser algo que se da a todos los pacientes, es importante que él específicamente vaya a una revisión, ya sea con un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo, alguien que lo canalice y lo oriente.
Algo que en este caso menciona nuestro radioescucha, doctor, es la presencia de trastorno de ansiedad. Ya habíamos hablado antes de concentración, de dificultades de atención, pero también pueden presentarse este tipo de expresiones, trastorno de ansiedad o incluso depresión.
Definitivamente, como también comentábamos previamente, tiene que ver muchos factores, asociados a cada persona específica. Desde que el hecho de si tuvo ya previamente algún trastorno por ansiedad, algún cuadro depresivo, inclusive también si todavía se estaba cursando con un cuadro depresivo o ansioso durante la infección, es muy, muy factible que entonces los síntomas puedan exacerbarse de manera significativa. Inclusive personas que lo tuvieron en algún momento de su vida, también es factible que pueda llegar a reaparecer este cuadro ansioso y o depresivo. Pero inclusive en personas que nunca han tenido anteriormente, o por lo menos no se ha diagnosticado anteriormente ansiedad o depresión, es factible que pueda aparecer. No solamente por el proceso propio, digamos, de la infección por COVID, sino como por toda la parte psicosocial que hemos comentado anteriormente, ¿no? Si se tiene varios familiares, conocidos, que se han afectado de manera grave, que estuvieron hospitalizados, inclusive que pudieran haber perdido la vida, pues entonces entra esta preocupación, esta angustia, ¿no? Uno se la pasa viendo en redes sociales, en internet, en radio, en televisión, constantemente, las estadísticas que cada vez van aumentando y aumentando los casos, y de repente me informan con esta pruebita que yo tengo esa enfermedad que ha provocado esta cantidad tan impresionante de muertes a nivel mundial. Entonces, pues es obvio, solamente evidente que va a aparecer ese pensamiento, angustia, preocupación, miedo también, que puede derivar también en ansiedad y o depresión.
¿Cómo podríamos considerar algunas de las manifestaciones de la ansiedad que lo distinguen tal vez del miedo y el estrés habitual, si es que el término se permite?
Bueno, aquí sería donde ya repercute en la calidad de vida, donde hay un malestar importante en el individuo, donde también puede afectar sus actividades y otras conductas básicas como su alimentación, el sueño. Hay malestar importante físico y emocional, ¿no? Y aquí específicamente con el lo detectado o el estrés específico a esto que está sucediendo, ¿no? Tal vez no tan importante en esta etapa, en este momento, pero sí vimos como muchos pacientes que no era solamente la ansiedad, sino también el trauma, ¿no? La exposición, claro, al trauma y todo lo que eso también desencadena.
Sí, a una vivencia límite, quienes estuvieron hospitalizados en terapia intensiva, por ejemplo, y entonces pueden revivir frecuentemente esta experiencia y sufrir el estrés postraumático, como habitualmente se habla de él.
Esto es algo que también es relativamente frecuente. Puede haber diferentes expresiones de esta cuestión asociada al trauma, al estrés. Puede haber un trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático, y también hay un concepto que se le denomina trastorno por estrés continuo, en el cual no es solamente un hecho, un incidente traumático que sucedió en algún punto del pasado y que todavía en el presente me sigue afectando, sino que es una situación que me sigue generando estrés desde hace tiempo hasta la fecha. Entonces, esto puede llegar a generar que sea un poco más complejo el llegar a resolver, podríamos llamar, este proceso de estrés asociado a ese trauma.
La depresión desde antes de la pandemia ya era considerado un problema de salud pública a nivel mundial, pero con la llegada del COVID-19 esto sin duda se ha incrementado aún más. Sin embargo, muchas personas que viven con depresión no reciben atención oportuna o especializada. ¿Les ha tocado observar esto en su clínica cotidiana?
Sí, pues es algo del día a día, ¿no? Como, por ejemplo, este paciente que comentamos, donde el familiar es quien se está dando cuenta, sí, ¿no?, de los síntomas, donde es el miedo, el estigma, y muchos otros factores relacionados, donde la depresión es muy frecuente, discapacitante, es un problema de a nivel mundial, y donde los pacientes no llegan a tiempo, ¿no?, al diagnóstico.
En este sentido, ¿tiene que pasar un tiempo en particular para empezar a preocuparse, para buscar ayuda profesional?
Existen diferentes formas en las cuales podemos evaluar cuándo podemos decir esto ya requiere atención y esto todavía no lo requiere. usualmente la línea que trazamos, por así decirlo, es la funcionalidad. Cuando la persona comienza a disfuncionar en algún ámbito, estoy hablando en la parte laboral, en la parte académica, en la parte familiar, relaciones de pareja, relaciones de amistades, en ese momento es cuando entonces podría llegar a ser necesaria una evaluación. Y ya con una evaluación apropiada, pues entonces se puede determinar la pertinencia de un tratamiento, ya sea psicoterapéutico o farmacológico.
Vamos a escuchar la siguiente experiencia.
Me llamo Blanca. Padecí COVID con síntomas muy leves durante 3 días. A partir de la segunda semana advertí ligeros problemas para concentrarme y expresarme. No encontraba las palabras para comunicarme de forma habitual. Mi comunicación se tornó pausada y lenta durante un periodo aproximado de 1 mes y medio. Ya han pasado 3 meses de mi contagio. Actualmente estoy en excelentes condiciones y agradecida con el Expreso de las 10, ya que nutren mis mañanas abordando temas de interés general. Sigamos cuidándonos. Un abrazo cariñoso para todos.
Muchísimas gracias a nuestros radioescuchas que el día de hoy han compartido su experiencia para enriquecer nuestro programa y poder ayudarnos a entender algunas de las vivencias que están enfrentando las personas que han desarrollado este tipo de secuelas, no solamente de tipo respiratorio o cardiopulmonar, sino también aquello relacionado con la salud mental. Y nos comentaba, doctora, que otras de las manifestaciones que pueden presentarse son las dificultades para la ejecución de tareas que habitualmente se hacían con normalidad, planear cosas, este tipo de circunstancias.
Así es, así como mencionaba la señora Blanca que dio su testimonio, que no tiene que ver con la gravedad, ¿no?, del COVID, de si hubo o no afectación respiratoria. Por lo que ya comentábamos, puede afectar al sistema nervioso central. Y uno de los síntomas más importantes o de los que los pacientes se quejan son de este enlentecimiento mental, ¿no? De la incapacidad para hilar las palabras, de la incapacidad para ejecutar lo que antes hacían con mucha facilidad. Afortunadamente estos síntomas mejoran, ¿no?, a lo largo del tiempo.
Esa es la buena
persisten
noticia.
De 3 meses, 6 meses. Se ha visto que también el ejercicio ayuda mucho, el reincorporarse al estilo de vida que tenían previamente o hasta mejorarlo, y que tiene mucho que ver con lo que hemos visto, ¿no? De si hay o no otros factores como ansiedad, depresión, etcétera. Qué bueno que a la señora Blanca pues le fue bien con sus síntomas.
Sí, le mandamos un abrazo. Y al volver del corte hablaremos de las estrategias de rehabilitación neurocognitiva que pueden existir, que podemos considerar desde luego a través de un diagnóstico personalizado, y te invitaremos al Congreso Internacional Avances en Medicina.
Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
No existe nada más fuerte que el corazón. Puede resistir golpes físicos, pero la tristeza lo puede aniquilar en un segundo. Armando Lucas Correa.
Esta mañana estamos conversando con la doctora Rosa Elena Flores Montes y el doctor Sergio Armando Covarrubias, médicos psiquiatras, en el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina. Como han estado escuchando, el día de hoy estamos analizando algunas manifestaciones que tienen que ver con falta de concentración, problemas de atención, de ejecución, de planeación, también trastornos de ansiedad o depresión asociados al COVID-19. Y Lore se ha comunicado, una de nuestras radioescuchas, y nos dice: a mí me ha pasado que tengo falta de memoria, ansiedad, trastornos del sueño, me agito fácilmente y las vías respiratorias están permanentemente secas. Laura también, otra radioescucha, nos comenta que es una persona de la tercera edad, tiene 78 años y tiene todos estos síntomas de los cuales han hablado esta mañana, pero que ella sepa nunca le dio COVID. Pregunta a los especialistas si estos síntomas pueden ser por la edad. Otro dato es que hace un año le dio anemia aguda. ¿Podría asociarse esto a su estado emocional? Tiene mucha confusión, se le olvidan las cosas, busca las cosas y las trae expuestas, mucha ansiedad, también tristeza. ¿Alguna recomendación les pide nuestra radioescucha? ¿Qué le dirían?
Bien, es importante dejar en claro que este tipo de manifestaciones sí se han asociado a complicaciones, inclusive en la fase aguda, en algunos casos ya graves de COVID. Sin embargo, no es la única causa que puede generar este tipo de síntomas. Entonces, sí sería muy importante que buscar algún tipo de atención especializada para poder lograr identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Existen pruebas para intentar identificar anticuerpos de COVID, por si es que acaso llegó a tenerlo en algún momento, pero sí se tiene que descartar que exista alguna otra alteración que pudiera explicar el grueso de estos pacientes, ¿no? De estos síntomas, perdón, en esta paciente, en esta persona.
¿Qué recomendación daría, doctora, a las personas que nos están escuchando y que han manifestado algunas de estas expresiones como las que hemos comentado esta mañana en el programa?
Bueno, habría que ver si hay persistencia de los síntomas, pero ya como recomendaciones generales que se han dado a los pacientes y que se han visto que ayudan y mejoran los síntomas son desde el ejercicio físico a conforme ellos lo vayan tolerando. Darse tiempo, creo que es algo la base de esto, tiempo para sanar, ¿no? Tiempo para reincorporarse, tiempo para acudir al especialista, tiempo para voltear a ver estos síntomas y después ya hacer estas recomendaciones, como decía, el ejercicio físico, la dieta, ¿no? Como ver si es o no buena la dieta que están llevando. La psicoterapia, si ya hay diagnósticos específicos, ¿no? Y ver qué tipo de psicoterapia sea la mejor para cada paciente, si es algo relacionado con el trauma, si es algo relacionado con la ansiedad. Hay ya también recomendaciones específicas y psicoterapia específica para trastornos del sueño. Entonces, creo que como lo hemos estado hablando, cada paciente necesita recomendaciones específicas, pero estas son algunas de las generales que se pueden llevar a cabo.
Mientras tanto, el saber que estas manifestaciones existen, que se presentan asociadas finalmente a la enfermedad del COVID-19, puede tranquilizar a las personas y desde luego la invitación es para que busquen ayuda profesional. Y es uno de los temas que serán tratados, abordados en el Congreso Internacional Avances en Medicina. Doctor, platícanos en una pequeña pincelada algunos de los temas y desde luego la invitación para los profesionales de la salud que nos escuchan en todo el estado.
Claro, sí, pues el tema central del Congreso Internacional de Avances en Medicina pues, tiene que ver con toda la era post-COVID, ¿no? En cuanto a la salud en general. Y los temas del módulo de salud mental que se verían, algunos ejemplos serían impacto en la pandemia en la infancia, trastorno de estrés agudo y postraumático post-COVID, manifestaciones neuropsiquiátricas post-COVID, delirio y COVID, duelo y COVID, soledad en adultos mayores durante la pandemia, psiquiatría perinatal y COVID, entre otros. Entonces, sí, básicamente se intenta hacer como un abordaje de diferentes facetas, digamos, de las complicaciones que puede haber sobre salud mental, tanto asociadas al proceso de COVID como todo lo que se ha ido platicando el día de hoy en post y la parte psicosocial, ¿no?
Invitamos a todos los profesionales de la salud que nos escuchan, pueden consultar el programa que ya está disponible en la página de internet del Congreso Internacional Avances en Medicina.
Así es, esa es la página siam.hcg.gov.mx. Ahí está, es una página para registro y también para ver todos los módulos que están inscritos a este congreso.
Se ha comunicado una radio escucha, no nos deja su nombre, pero sí un agradecimiento por la información que el día de hoy hemos estado transmitiendo en el programa. Desconocía lo que le pasaba, ya que después de padecer COVID se comenzó a sentir muy distraída, estaba preocupada por eso. Y a veces cuando no tenemos una claridad de lo que nos está ocurriendo, el estrés se vuelve un círculo vicioso. Por eso me parece que ha sido muy valiosa su participación. Les agradezco muchísimo que hayan venido al programa. Doctora Rosa Elena Flores, muchísimas gracias por su presencia.
Muchísimas gracias por la invitación.
¿Quieren compartir algún teléfono o correo electrónico, mecanismo de comunicación para las personas que nos están escuchando?
Pues el teléfono de la clínica que lo había creo que ofrecido era el 33-36-16-0086. Ahí es el de la clínica particular y también pues los teléfonos del Hospital Civil de Guadalajara, donde pueden llegar a pues preguntar sobre horarios de atención, protocolos para sacar una cita, etcétera.
Vamos a publicar con muchísimo gusto estos mecanismos de comunicación. Gracias al doctor Sergio Armando Covarrubias, quien nos ha acompañado también el día de hoy en el programa, y gracias a todos ustedes. Pásenla muy bien, quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
te hubiera olvidado, fingiendo que amo a alguna otra mujer, nombrándote en silencio, el alma me sentenció, porque no te he dejado de querer. Si alguien pregunta por tu paradero, siento como un agujero y el dolor me abraza y sin embargo soporto el trago amargo y cambio el tema de conversación,
fingiendo que olvido, simulo entre la gente al caminar, sonriente, perdido, actuando como quien puede olvidar, y absurdamente en cada pensamiento te encuentro irremediablemente a ti.
Y si alguien me pregunta, siempre miento, fingiendo que es posible ser feliz. Con falso olvido voy negando tu historia, aunque vivo deseando en realidad
que un golpe repentino me borre la memoria y así dejar todo el dolor atrás. Absurdamente en cada pensamiento te encuentro irremediablemente a ti.
Y si alguien me pregunta, siempre miento, fingiendo que es posible ser feliz. Con falso olvido historia, aunque vivo deseando en realidad
que un golpe repentino me borre la memoria y así dejar todo el dolor detrás.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.